Seguro que habéis recibido un correo electrónico o algún anuncio en el que os han dicho que el lema de este encuentro es: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, ¿verdad? Pues yo lo he recibido al mismo tiempo que vosotros. Y yo, cuando escuchaba en el interior las palabras que estaba viendo dentro del ordenador, digo: bueno, Señor, y ahora, después de lo que tú me estás diciendo estos días, yo como lo junto con eso de que el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Y el Señor me decía: estás leyendo mal, yo no he estado grande, yo estoy grande con todos vosotros, yo estaré grande con vosotros y quiero estar grande con cada uno de vosotros en cada momento. Y ahora, porque es el momento de Dios, en este momento el Señor quiere estar grande con nosotros y quiere que estemos alegres. Pero si vengo con mi lastre, si vengo con mis problemas, si vengo con mis heridas, pero eso no impide, no está reñido, no es ninguna esquizofrenia. El Señor está grande, y porque está grande podemos vivir la alegría y el gozo del Señor. Por eso el Señor ha querido hoy elegir a cada uno de nosotros, elegir a cada uno de nosotros para que estemos aquí y ahora. A mí, si un día no me hubiese llamado Mamen por teléfono, con esas formas que no os traduzco, que ya las sabéis, y me dice: oye, que tienes que venir a dar el retiro de la regional de Cuaresma. Menos mal que no había una cámara para grabarme. Y porque lo importante no eres tú, sino lo importante es Jesucristo que está en ti. Y claro, esas palabras, ¿qué vas a decir? Pero evidentemente yo estoy aquí porque tenía que estar aquí, en penúltima fila. Y si no, no hubiese podido venir. Y el Señor quiere que yo sea el primero que reciba. Y tú también seas el primero y la primera que reciba la palabra del Señor. ¿Y por qué digo que el Señor, como hemos dicho en la oración de Laudes, y por qué el Señor quiere que tú estés aquí y yo esté aquí? Pues porque la lectura, la única lectura que al final me ha dado el Señor, es la del lavatorio de los pies. Antes de la fiesta de Pascua, ahora enseguida os leo el texto, Jesús, como Juan, que siempre expresa la iniciativa de Jesús y expresa la elección, elige para ese momento final en el que Jesús, de alguna manera, lo que está haciendo es dar el testamento vital, ese resumen ya del último que le tiene que dar a sus discípulos. Elige solo a sus discípulos, nada más, para que estén con él en la última cena. Pero si le seguía cantidad de gente, si unas 500 personas en otro encuentro, pues no. Para la cena de Pascua, para la cena de Jueves Santo que nosotros decimos, para la última cena, eligió solo a sus discípulos. Y para este encuentro nos ha elegido solo a nosotros, porque quiere tener unas palabras especiales en este momento, y lo quiere hacer justo antes de derramar su Pascua, y lo quiere hacer en fiesta, lo quiere hacer en comida, lo quiere hacer en banquete. Y por eso el Señor me decía, con el lavatorio de los pies, que antes de la fiesta de Pascua, está en Juan 13, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y este le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía que lo iba a entregar. Por eso le dijo: no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. En verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros. Yo sé bien a quién es elegido, pero tiene que cumplirse la escritura: el que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Pues esta es la palabra del Señor que hoy tiene para ti y para mí. ¿Por qué? Porque ha llegado su hora. Y ha llegado su hora hace mucho tiempo para ti y para mí. Una hora de redención, no una hora de cruz. Una hora de gracia y no una hora de esfuerzo. Una hora del Señor y no de ti y de mí. Porque aquí el único protagonista, el único importante es Jesucristo. Y fijaos, Él sabe que ha llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. A mí me alucina esta frase, de verdad. Porque no es un eufemismo, no es una manera de maquillar la realidad para decir que se muere, no. Lo dice porque lo siente, y lo siente en sus vísceras. Cuando Mamen decía, en el momento de la alabanza, Señor, te estamos alabando desde la otra orilla, eso es lo que está diciendo Jesús en este momento en que está cenando con sus discípulos. Sabía que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, porque ya estaba en el Padre. Ya estaba inmerso en el Señor, ya estaba viviendo desde la resurrección, ya estaba sabiendo que había salvado, como dice Benedicto XVI, en esperanza a todos. Y eso se va cristalizando. Y por eso no tiene miedo a la muerte, porque la muerte no es ningún sacrificio, no es ninguna cruz. Por eso, porque Él ha roto ya la barrera en el momento en que se ha encarnado, tal día, además curiosamente como ayer, un 25 de marzo, desde el momento de la encarnación, ya había roto la barrera de la muerte, porque ya había roto todas las barreras. Y si Jesucristo ha roto todas las barreras por ti y por mí, el Señor quiere en esta mañana romper todas las barreras que estamos poniendo a la vida, al Señor y a nosotros mismos. Por eso el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, porque el Señor, sabiendo que Él había amado a los suyos, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Y hasta qué extremo? Te ha amado a ti y me ha amado a mí. Hasta el extremo de coger la cruz, por una parte, hasta su propio extremo. Coge la cruz, carga con la cruz y muere con la cruz para resucitar y transformar la cruz en gloria. ¿Y cuál es la cruz que coge Jesús? Y como a lo largo de toda la vida se nos ha predicado desde los púlpitos y desde todos los sitios, que la cruz y la enfermedad y el dolor y la contrariedad y la humillación y todo eso de la cruz, hemos metido en un mismo paquete la cruz y lo hemos transformado en todo menos en cruz. Y claro, como se nos ha metido tanto en la cabeza que para alcanzar la resurrección tenemos que tirar con la cruz, porque Cristo tiró con la cruz, pues tiramos con la enfermedad, con el dolor y con todo de mala manera, porque estamos convencidos de que así vamos a conseguir alcanzar la gloria. Y con todos mis respetos, eso es mentira. ¿Cuál es la cruz que coge Jesús? Jesús coge, ni más ni menos, la cruz del rechazo. ¿Por qué es crucificado Jesús? Porque los fariseos les estaban haciendo sombra. ¿Y quién estaba haciendo sombra? Jesús. Y no quieren tener a Jesús como Dios. ¿Por qué? Porque su Dios es Yahvé. Porque su Dios es la ley. Porque su Dios son ellos mismos, que son los que utilizan la ley para manipular todas las situaciones. ¿Y qué ocurre? Que cuando nosotros utilizamos una alternativa a Jesús, es cuando nosotros estamos crucificando a Jesús. Esa es la auténtica cruz. Todo lo demás hay que vivirlo en tono de salvación. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que cuando tú y yo nos ponemos, sacamos nuestro ombligo a pacer y nos miramos a nuestro propio ombligo, es cuando nos estamos endiosando. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Apartar a Jesús, quitarle del centro de la vida, quitarle del centro del universo. ¿Para qué? Para ser tú o ser yo. Y ahí sí que le estamos metiendo en el calvario. Cuando estamos utilizando y estamos crucificando a Jesús, cuando ponemos como Dios a otra persona y creamos una dependencia y endiosamos a otra persona y nos dejamos llevar por esa persona sin ningún criterio, porque estamos sumisos, nos domina, nos puede y es nuestro Dios, y hemos apartado de nuestro camino, pero sobre todo del centro de nuestra vida y de nuestras relaciones, a Jesús. ¿Y Jesús qué hace en ese momento? Nos ama hasta el extremo. Nosotros le damos la espalda, nosotros lo matamos, ¿y cómo responde Jesús? Perdóname, Señor, porque no saben lo que hacen. No es porque le hayamos pedido perdón, no. A Jesucristo nadie le pide perdón en el Calvario. Nadie. Y sin embargo, nadie se queda sin salvación. Nadie se arrepiente y nadie queda sin salvación. Por eso el Señor nos ha amado hasta el extremo de darle la espalda y el mirarnos a la cara y salvarnos. Y así es como el Señor quiere y te dice: el que quiera venir en pos de mí, que cargue con su cruz y me siga. ¿Y cuál es tu propia cruz? Pues tu propia cruz eres tú mismo. Y soy yo mismo mi propia cruz. ¿Por qué? Porque en esta mañana, ¿a mí cuál era mi Dios? Pues era mi Dios los miedos, y estaba sudando como un pollo, porque tenía que hablaros. Y en ese momento no era el centro de mi corazón Jesús, eran mis miedos, o mi imagen, o lo que queréis interpretar. Y el Señor, en Laudes, ha tenido que pasar por mí, ha tenido que morir y resucitar por mí, para que el centro de este momento no sea yo, sino que sea el Señor. Y entonces dices: a ver, pero si a mí toda la vida me habían estado diciendo que el sufrimiento, que la enfermedad era la cruz. Y claro, como era la cruz, yo la tenía que cargar resignadamente, además, porque la resignación no es cristiana, ¿eh? La resignación es claudicar ante la realidad y no verla desde Dios. ¿Y qué ocurre? Que Jesús, cuando se encuentra con un enfermo, ¿qué hace? Le dice: muy bien, majete, carga con tu cruz, tira para adelante, que así es como vas a alcanzar la salvación. Yo no he encontrado ningún pasaje del Evangelio que diga eso, hermanos. ¿Qué hace? Pues coge barro al ciego, echa saliva, se lo pone en los ojos y le sana. Y a la hemorroida, que le dice: muy bien, sigue sangrando. No, le toca el manto y le sana. Y entonces, si la enfermedad es una cruz, ¿por qué Jesús la sana? Pues porque no es una cruz la enfermedad. Si la enfermedad es una cruz, es porque mi Dios es la salud. Y mi salud está por encima de Dios. Así de claro. Claro, desde ahí se entiende y se vive de otra manera la enfermedad. ¿Por qué? Porque lo importante no es dónde estemos. Lo importante no es cómo estemos, sino lo importante es con quién estamos, que es con Jesucristo. Y con Jesucristo yo puedo estar gozoso y estar tirado como antes de ayer por la noche con una migraña de 15 que no me podía ni mover. Pero estaba feliz. ¿Por qué? Porque estaba en el Señor y con el Señor. Y eso no me quitaba el dolor, ¿eh? Pero ¿qué ocurre? Que si para mí el dolor, y no solo la enfermedad, si para mí el dolor, digo que es una cruz, ¿por qué? Es una cruz. Entonces, es que mi Dios es la ausencia de dolor y no Jesucristo. Y claro, muchas veces, como a lo largo de la historia se ha identificado que el dolor es la cruz y es el camino para llegar a la salvación y a la resurrección, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que a mucha gente no se le ha aplicado un analgésico o un sedante en medio de sus dolores. ¿Por qué? Porque si no, le estábamos quitando una dosis de cruz y le estábamos quitando una dosis de salvación. Fijaos, hermanos, a qué consecuencias nos puede llevar el tener unos conceptos equivocados. Y hermanos, a un enfermo terminal de cáncer, con todos los dolores que está pasando, y por ejemplo más si es cáncer de huesos, tú no le das un sedante, está siendo inhumano. Porque Dios cura el dolor. Dios cura el dolor. Y es más, ¿cuántas veces hemos dicho? Y yo lo he oído en una ocasión: es que mi mujer es mi cruz, es que mi marido es mi cruz. A ver, los malos tratos no es una cruz, es una injusticia. Y la injusticia se denuncia. ¿Y cuántas veces en los matrimonios se han aguantado malos tratos en el nombre de Dios porque era mi cruz y porque era el camino de mi salvación? A ver, que Dios no te quiere maltratado. Dios no te quiere maltratada. Dios ya te ha salvado. Y si Dios ya te ha salvado, tú no tienes por qué aguantar el maltrato, ni la falta de respeto, ni la pederastia, ni todo lo que hemos confundido en clave de que yo me apoco y yo me dejo porque pues entonces mi Dios es mi maltratador, o mi Dios es el que abusa de mí, o mi Dios es cualquier otra cosa menos Jesucristo. Y Jesucristo no nos da una dignidad humana, nos da una dignidad divina y una dignidad resucitada. Hermanos, que Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios, como dice San Agustín. Y por eso es por lo que Él muere, precisamente para liberarnos de manera integral de todo aquello que tiene que ser salvado, y para sanarnos de todo lo que tiene que ser sanado, y para anunciarnos un evangelio de vida, de resurrección y de vida eterna, para vivir desde la otra orilla ya, y no desde las esclavitudes, y no desde el dolor, y no desde la enfermedad, y no de todo lo que no es Dios, y no desde mí mismo. Por eso el Señor me ha amado hasta el extremo de romper con todas las ataduras, hasta el extremo de dar su vida por mí, de derramar hasta la última gota de sangre, toda. Y todo porque me quiere, y este es un mensaje de alegría, y es un mensaje de salvación, y es un mensaje de liberación. Y yo puedo estar triste porque ha muerto un hermano o porque ha muerto un familiar, como Jesús estaba triste y lloró a moco tendido porque se le había muerto su mejor amigo Lázaro, pero eso no le quita a la vez estar feliz y resucitar a Lázaro. Fijaos, hermanos, ¿cómo se puede vivir ya esa cena de salvación? Esa última cena, esa única cena, ya en el reino de los cielos, porque ya el Señor nos hace vivir como auténticos resucitados. ¿Y hasta qué extremo nos ama? Pues el Señor nos ha amado hasta su extremo, y hasta el tuyo, y hasta el mío. Jesucristo ha pasado con amor. O mejor dicho, tú estás pasando, y yo, cada segundo de tu vida, en el amor de Cristo. Porque Cristo es el camino, hemos dicho esta mañana, la verdad y la vida. Y en cada momento de tu vida, por muy duro, por muy descarnado que haya sido, Jesucristo ha pasado con amor. A mí la verdad es que esto me costó entenderlo. Y yo había vivido ese amor gratuito de Dios sin que yo le tenga que dar nada a cambio, lo había vivido. Yo entonces no lo llamaba gratuidad, yo lo llamaba don. Y el don de Dios, pues yo lo había experimentado. Pero resulta que hace pues 18 años yo estaba terminando la carrera de teología, era el último año. Estábamos en sexto de carrera, porque la carrera de teología en mi época tenía 6 años, y al final, después de terminar todas las asignaturas, teníamos lo que era el examen de bachiller, el examen de toda la carrera, 75 temas orales y escritos, que era todo el resumen de toda la teología. Y claro, lo afrontas con miedo. Y la afrontas, pues bueno, dentro de toda tu vida, ¿no? Mi sobrina había nacido en diciembre y yo estaba feliz. Y 2 meses después, aunque había tenido que pasar por el foco porque se ponía amarilla, pues 2 meses después nos dicen los médicos que tiene artresia biliar. ¿Y eso qué significa? Pues que la bilis no pasa al hígado. ¿Y qué pasa si la bilis no pasa al hígado? Que el hígado pilla una cirrosis total y si no ha llegado nos morimos. Así en plata. Entonces, pues primero le hicieron una operación para que el intestino pudiese ser el vaso o el tubo que haga pasar la bilis al hígado. Y bueno, pues esa técnica no funcionó. A mí en ese momento, con mi sobrina con 2 meses y con un futuro que si no había trasplante, además hace 18 años no era como hoy. Hoy esto está a cabo de la calle. Y encima te viene pues los típicos personales de sanidad que Dios los tenga en su corazón y los tiene, pues, y te dicen, a ver, mira, no nos vamos a engañar, te dicen, mira, un trasplante solo es para José Carreras, que en ese momento justo era cuando le habían operado. Dice, fuera de ahí, pues mira, claro, en ese momento a mí se me pasó toda la Biblia por mi mente, toda. Y toda la teología y todos los conceptos que yo había estudiado en esos 6 años, por mi mente, por mis tripas, por mi corazón, pero ya no de una manera cerebral, sino totalmente vivencial. Porque claro, yo al Señor le pedía que curase a mi sobrina. Lógico, ¿no? Es mi sobrina. Pero fijaos que a la vez, pues el Señor te dice, bueno, ¿y quién eres tú para pedirle a Dios que cure a tu sobrina si al cabo del año mueren 40 millones de niños en todo el mundo? ¿Qué tiene tu sobrina de especial para que sea curada y los otros 40 millones no? Y yo quiero a todos, ¿eh? Y yo los quiero conmigo. Claro, en ese momento a uno le sale el ramalazo del esfuerzo, como yo había vivido toda mi vida, el intentar conseguir cosas. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para que Dios me conceda lo que yo le pida. Un trueque, ¿no? Como muchas veces hacemos, consciente o inconscientemente. A ver, yo te hago mis buenas obras, Señor, para que tú me des, ¿qué? Para que tú me des la vida eterna. Pero entonces, cuando yo hago mis obras para alcanzar la vida eterna, ¿a quién estoy buscando? ¿A Jesucristo o a mí mismo? Estoy buscando a mí, porque quiero ser yo el Dios. Y entonces, a mí Dios me sirve en tanto en cuanto en que yo sea eterno. Y eso es un egoísmo elevado, como se suele decir en matemáticas, a la enésima potencia, ¿no? ¿Así? Y es cierto que se nos ha educado en esa dimensión siempre. Pero bueno, con todo y con eso, yo hacía. Y es más, yo me ofrecí en La Paz para que me quitasen un trozo de hígado, porque tengo 0 negativo de sangre, y para que se lo pasasen a mi sobrina. De hecho, en el mes de junio de aquel año, finales de mayo, junio, hicieron el primer trasplante de padre a hija, y fue de esta manera, como os estoy diciendo, con un trozo de hígado, pues se lo trasplantaron a la hija y la hija pudo seguir viviendo. Y la doctora Jara, que era entonces la jefa del equipo, pues dijo que no. Yo me llevo un cabreo monumental, la verdad. Yo quería salvar a mi sobrina, pero claro, tuve que reconocer que yo no era quien podía salvar a mi sobrina, que aquí el único que salva es Dios, por mucho que yo me empeñe o por mucho que yo pudiese donar 0,5 litro de sangre en ese momento. Y además, cada día se te va pasando y vas valorando la vida desde otra perspectiva, porque vas viendo cómo va perdiendo, pues se va quedando. En aquella época, además, pues estaba muy de moda los anuncios de los típicos niños de Etiopía con la barriga grandísima y los brazos esqueléticos y los pies esqueléticos. Y yo decía, aquí la gente está de guasa. O sea, me están sacando una fotografía de mi sobrina. Se le va rompiendo los brazos por falta de calcio, va expulsando a trozos el hígado. Y es más, el día 14 de julio, cuando llamamos a la PAP, no sé si nos cogió la doctora Loreto, si conocéis el equipo, bueno, el nombre es lo de menos, pues ya le decíamos que tenía un nervio umbilical y que tenía problemas respiratorios. Decían los médicos que podía tener ensarcados los pulmones. Y esa misma finales de la mañana nos llamaron porque había un trasplante para ella. Y tú vas sintiendo que tú no eres el que haces, que Dios es quien te está regalando la vida. Y puedes decir, claro, pero es que este cuento, tal como va a terminar como la princesa y el príncipe, que vivieron felices y comieron perdices. Os podéis imaginar lo que es desde febrero hasta julio, pues todo un proceso psíquico. Los que habéis experimentado en vuestra carne la enfermedad, o en un ser querido, o incluso la muerte de un ser querido, sabéis, cuando ha sido de muerte lenta, todo el proceso psicológico. Y yo, la verdad, es que en todo este proceso, a la vez que me estaba replanteando todo, lo estaba viviendo en la paz del Señor. Y yo digo, pero es que estoy desnaturalizado. Porque sí, por un lado yo sentía el dolor, pero por otro lado sentía la paz. Y digo, yo es que no soy un buen tío. Y ojo, yo soy hipersensible, ¿eh? Digo, ¿qué pasa? Que estoy anestesiado. Bueno, no os cuento nada. Cuando el día que me tocó el examen oral, lo primero que me pregunta, y encima era un jesuita, me pregunta en el examen, a ver, háblame de la resurrección de Cristo, de la resurrección de Jesús como hecho histórico. Pero vamos a ver, yo pensaba para mí, pero a ver, si yo tengo la cruz en una cuna, ¿qué me estás contando ahora de la resurrección de Cristo? Y evidentemente bajas la cabeza y dices, es que Dios resucita, y es que Dios te ama hasta en estos extremos. Y es más, tú solo puedes vivir como lo estás viviendo si lo estás haciendo en mí. Si no, ni terminas la carrera, ni tienes paz, ni tienes nada. La verdad es que, encima, pues el día 14, cuando ya llegamos a la paz, que creíamos que no llegaba con vida, pues después de toda la noche de operación, cuando ya salen del quirófano, porque había sido una operación muy complicada, ya que mi sobrina estaba muy deteriorada, se le ocurre decir a un médico una frase que me llama al alma: qué pena de hígado para lo mal que estaba la niña. Yo me quedé sin palabras, ¿no? Y lo único que sentía desde el Señor es decir, bueno, Dios también quiere a las personas deterioradas y también les regala unidad. Es más, cuando sale del quirófano, de repente entra en parada cardíaca y queda clínicamente muerta. Y la llevan a toda pastilla a la UCI con todas las máquinas para intentar reanimarla. Y la reaniman. Y bueno, pues hoy me está tomando el pelo con sus 18 años y pico. Y está, pues bueno, con una medicación prácticamente mínima. Y bueno, pues también con sus manías. A veces te saca de quicio, porque está en plena edad, pues, de niña mona, que quiere llegar y que... Y bueno, que se lo quiere pasar bien, claro. no puede beber alcohol porque os podéis imaginar con un hígado trasplantado cómo puede estar, ¿no? La verdad es que no es José Carreras, mi sobrina, ¿eh? Simplemente es mi sobrina. Y realmente todo este proceso lo vives, como os digo, en carne y hueso, desde esta palabra que estamos escuchando hoy. Nos amó hasta el extremo. Y eso no quiere decir que no nos ame cuando el cuento termine en muerte. No os lo voy a contar. Y es más, realmente predicar el amor infinito, gratuito y sin que tú le tengas que dar nada a Dios, porque es puro don, porque precisamente ¿cuándo es don? Cuando supera el amor. ¿El amor qué exige? Exige correspondencia, ¿o no? Yo te amo, pero al final, si tú no me amas, o termino demenciado porque no asumo que no me correspondes, o termina saliendo el amor, me quedo en un amor platónico, pero no termina de ser un amor. Pide correspondencia. Cuando el amor se convierte en don, ¿por qué se convierte en don? Porque no hay correspondencia. Y ese es el amor que tiene el Señor por ti, por mí, en ti y en mí. ¿Por qué? Porque no siempre le correspondemos, no siempre le podemos corresponder y no siempre le sabemos corresponder. Por eso es un amor hasta el extremo. Hasta el extremo que para Dios no tiene extremos. Y el Señor nos enseña a vivir ya como resucitados con aquellos que el Señor ya tiene en Él resucitado. ¿Qué os pensáis? ¿Que Jesús no lo pasó mal porque su padre se le murió? La tradición dice que San José murió antes que Jesús, ¿no? Con lo cual, Jesús también tuvo que pasar por todo el problema y por todo el proceso de ausencia. Tuvo que pasar por la pérdida de un ser querido, y no solamente la de Lázaro, que luego le devuelva la vida y sigue la amistad con él, sino la de José, su padre, que después ya no sigue con él. Y por eso el Señor te ama y me ama con un amor romántico. Yo soy muy romántico, ¿eh? A mí me encanta, la verdad, soy muy sensible. Por aquello de que uno ha estado 16 años en un seminario, a uno le enseñan a tener una mirada lineal, parecer que no le pasa nada por dentro, pero bueno, esos son frutos de las educaciones que hemos recibido en todos los sitios, ¿no? Parece que si uno siente ya es débil, ya no es del Señor, ya no sé, ya se deja llevar. Y hermanos, Jesucristo asumió los sentimientos, y si no podemos coger, yo os invito a que cojáis todo el Nuevo Testamento y veáis todas las muestras de sentimiento que tiene Jesús. Es una pasada, es una pasada. Y hermanos, eso no nos lo ha contado, eso no nos hemos atrevido a leerlo, y tenemos que leerlo y vivirlo. Por eso el Señor está grande con nosotros y estamos alegres. Y es más, el Señor, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y estaba cenando, dice. ¿Y hasta qué extremo? Hasta el extremo de estar incluso con aquellos y amar a aquellos que no te aman y están en contra tuya. ¿Y por qué digo esto? Pues porque dice Juan que estaban cenando y ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. ¿Eso qué significa? Que Jesús estaba cenando la última cena, y en esa última cena, a veces no es como lo pintan, en esa última cena también estaba Judas, ¿no? Si dice que estaba cenando y ya el diablo se había metido en Judas, quiere decir que en la cena estaba Judas. Desde este texto, cuando estuve leyendo la encíclica de Benedicto XVI, Spe Salvis, hacia el final, Benedicto XVI nos habla que en el banquete del reino, parafrasea a la novela de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov, que dice que el verdugo no cenará con la víctima, o que la víctima no cenará con el verdugo. Y yo, acordándome de esto, digo, a ver, con esto no quiero, ni estoy contradiciendo la palabra de Benedicto XVI, Dios me libre. Simplemente siento que en este texto les voy a explicar el porqué le dio miedo sacar todas las consecuencias del amor gratuito de Dios. Porque dice eso, que no cenarán y no comerán juntos la víctima con el verdugo. Y sin embargo, aquí tenemos a la víctima cenando con el verdugo. Jesucristo está cenando con Judas. Pero, a ver, hermanos, no pongamos todas las cintas a Judas. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido Judas? ¿Y qué pasa? ¿Que tú y yo no vamos a cenar con Jesucristo? ¿No? Evidentemente, sin el amor de Dios, ni tú ni yo somos capaces de amar incluso a los enemigos, y de amar y de cenar con nuestros enemigos y con nuestros verdugos. Eso es algo que solo puede hacer el Señor. Fijaos hasta cómo funciona el subconsciente de Benedicto XVI, que justo termina ese párrafo diciendo, bueno, pero eso solo ocurrirá antes del juicio final. Tío, vale, vaya, eso es trampa. Porque realmente el banquete definitivo es el banquete una vez que ya ha pasado el juicio final, ¿no? Con lo cual se puede entender perfectamente que Benedicto XVI tiene todas las consecuencias, aunque no las hace explícitas, de ese amor gratuito del Señor. Y ese amor gratuito del Señor es el que es capaz de sanar todas las heridas que tú y yo tenemos con muchas personas. De verdad, hermanos. No sé, ¿alguno que habéis leído o habéis escuchado una de las charlas que yo di en Burgos, cuando cuento la experiencia en que la manifestación después de la muerte de los juzgados de Atocha, la manifestación en que Emilio Hollín mata a dos personas, una de ellas era la prima de mi madre, y yo decía, Dios, Señor, yo solo puedo cenar en el banquete con Emilio Hollín por tu gracia, y yo tengo un sentimiento de perdón hacia él desde tu gracia, porque desde mí, ¿qué me sale? Me sale la justicia, me sale la venganza. Y por eso, hermanos, el Señor hoy quiere ser grande contigo y conmigo, quiere entrar hasta lo profundo de nuestras tensiones, de nuestras rivalidades, de nuestra sed de venganza, de nuestras heridas, todas y cada una, sin miedo, porque tú y yo también hemos herido a los demás y también somos dignos de compasión, de misericordia y de amor. Y eso solo lo hace el Señor por pura gracia de amor. Y simplemente no hay que tener miedo. A mí, yo me emocionaba cuando iba a contar este testimonio. Es la primera vez que cuento lo de mi sobrina, ¿eh? Y es increíble porque no me he emocionado. Ni yo mismo soy capaz de creerlo. Pero os digo de verdad que el Señor nos invita a que hoy no tengamos ningún tipo de miedo para sacar nada de lo que nos avergüenza, de lo que nos preocupa, porque todo, todo ya está salvado por el Señor. Todo ya ha sido sanado, y en el Señor no existe ni pasado, ni presente, ni futuro. Todo es eternidad y todo está en el banquete de su reino. Es más, el Señor quiere darnos entrañas de misericordia para que no veamos lo que nos ocurre en la vida como un acto de la bendición o de la maldición de Dios, que desgraciadamente estamos muy acostumbrados. A ver, si todo me va bien, Dios me bendice. Si tengo una desgracia, es que Dios ya no se acuerda de mí. Y jugamos con eso, y eso no es cierto. Dios está contigo y conmigo a las duras y a las maduras, y nos acompaña. Esto no es un juego de ajedrez con el Señor, y jugamos a todas las cosas que me pasan. Y entonces, si me ocurre una desgracia, es que me ha comido la torre. Que no. Que Dios no te ha comido ni la torre ni la reina. Dios no te ha comido nada. Dios te lo ha dado todo. Te ha regalado el tablero entero. Eso es lo grande, porque todo es gracia de Dios. Y fijaos, hasta del mayor dolor, que podemos pensar que de ahí no sale más que sufrimiento, no, también sale sanación, también sale gloria, también sale bendición, y sobre todo, uno desde el Señor se da cuenta que vive ese momento en la presencia del Señor. Eso es lo que quiere el Señor, que nos demos cuenta en esta tarde, en esta mañana, en esta mediodía, en todo este momento de gracia. El Señor quiere estar grande y quiere sencillamente que nosotros saquemos del inconsciente, del subconsciente, del yo, del superyo, de donde quieras, de todos los lados, me da igual cómo lo llames. Dios quiere sacar todo eso y no sacar lo que te avergüenza o lo que te bloquea, que no, es sacar toda tu vida, porque es preciosa a los ojos de Dios y la quiere sacar en sanación. ¿Y cómo la quiere sanar? Pues Jesús sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, y significa que Dios Padre ya ha puesto todas las experiencias de tu vida y de la mía, ya las ha puesto en las manos de Jesucristo. Y si ya las ha puesto en las manos de Jesucristo, ¿qué ha ocurrido con todas tus experiencias? Pasadas, presentes y futuras. Que ya están pasadas por la muerte y por la resurrección de Cristo. Ya están salvadas y tienes motivos suficientes para vivir la alegría. Y que han estado siempre en Dios, hoy están en Dios y siempre van a estar en Dios. Pero todavía es más grande. Dios hoy, aquí y ahora, se ha levantado de la cena. Dios está delante de ti. Dios se ha quitado el manto. Dios en este momento tiene una toalla. Está echando agua en la jofaina y se ha puesto a lavar los pies de los discípulos. El Señor ahora quiere lavar tus pies. El Señor quiere ahora lavar mis pies. Dice Benedicto XVI en el último libro que ha publicado de Jesús de Nazaret que este pasaje tiene un sentido penitencial y que los discípulos pues habían ido a lavar entre ellos. Era una tradición no solo para los discípulos porque era algo que había hecho Jesús, sino que era algo típico antes de una cena importante como era la cena de Pascua, se iban a lavar y cuando volvían todos los judíos no solían andar con alpargatas, la mayoría andaba descalzo. Entonces claro, cuando vuelve de lavarse y está mojado y encima las carreteras y los caminos no están asfaltados, en aquel momento no había asfalto ni brea, había camino y todos los discípulos llegan con los pies sucios como cualquiera llega a la cena, y por eso hay la tradición de lavarles. Pues Jesús te está lavando los pies porque Jesús quiere hoy, quiere acercarse a ti y quiere sanar y quiere lavar todo aquello. Igual no has pasado por ninguna experiencia negativa, ¿no? Se decía de Raniero Cantalamessa que el Jesús que predica parece que es un Jesús sin sangre, ¿no? Bueno, puede ser que tú tengas esa experiencia cuando Dios quiere lavar cada momento de tu vida. Y es posible que tú ahora estés reticente. O como ya te conoces el cuento, como ya te conoces este texto, te dices, no va, que me lave. Pero lo decimos de boca pequeña. Bien. Pedro tenía muy claro que Jesús era su Señor. Lo tenía clarísimo. Y por eso le dije, lavarme tú a mí los pies, siendo mi Señor. Tenía muy clara la escala social. Tenía muy claro que él era su maestro y él era su señor. Por tanto, tú lavarme a mí los pies, siendo que tú eres mi señor. No. En todo caso, y eso no lo cuenta Juan, te les lavo yo a ti, pero tú a mí nunca. Y fijaos, el Señor en ese momento transforma la mentalidad de señor y de siervo. La mentalidad de maestro y de discípulo. Y el mismo Juan lo aclara en otro pasaje. ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, lo que hace su amo. Os llamo amigos, y Dios hoy quiere ser tu amigo, tu amor, tu amante. Y precisamente ese señor te quiere lavar los pies porque quiere romper todas las relaciones de dominio y de sumisión que llevamos arrastrando a lo largo de toda nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos sido sumisos a tantas cosas? Y por eso mismo nos hemos rebelado con fuerza para querer compensar esa sumisión. Y ante el hermano que es más sumiso que tú y que yo, le hemos hecho daño porque hemos querido pisarlo, porque hemos querido dominarlo. Y el Señor ha transformado ese amor. Como a mí me encanta decir, ha roto ese amor vertical de arriba abajo o de abajo arriba en un amor horizontal, de tú a tú. El Señor te está queriendo de tú a tú con un amor divino, de Dios a Dios, porque te ha elevado y me ha elevado a la categoría de Dios. Me ha elevado a la divinidad divina. Y por eso está rompiendo esa sensación de Dios el totalmente otro que dicen los protestantes, ese Dios que nos pisa, ese Dios que está por encima de un Dios en el que estamos inmersos, inundados como la esponja está en el agua. Pues ese Dios quiere lavarte los pies, quiere hacerlo con amor, aunque tú ahora no sientas ni siquiera arrepentimiento. Dios quiere abrir tu corazón, quiere sanar todos tus pasados, todas tus historias. Quiere sanar todo aquello que por evitación ya hasta lo has olvidado, lo has quitado de tu mente, porque gracias a Dios, pues nuestra mente es selectiva para no sufrir tanto. Y quiere transformar nuestro sufrimiento en gloria de Dios. Quiere transformar nuestra vida ¿en qué? En un amor único, en un amor divino. Claro, cuando Pedro se da cuenta, dice, Señor, no solo los pies, sino todo. Y dice, a ver, para un poco, no te me quieras subir a las barbas. No nos vamos a subir a las barbas de Dios. Vamos a dejar que solo nos lave los pies, porque el resto ya está lavado. Estamos en el Señor. Jo, es que a veces tengo tentación. Toma yo. Y Jesucristo la tuvo. No hemos leído hace este domingo, no, el anterior, las tentaciones. ¿No? También el Señor las tuvo. Pero no hay que tener miedo a las tentaciones. No hay que tener miedo al demonio. No hay que tener miedo al pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo es infinitamente más fuerte. Y vamos no a endiosar al pecado, no a endiosar al demonio, sino aquí al único que se endiosa es a Jesucristo. El que ha tocado nuestro corazón y lo quiere tocar en esta mañana. Y decirnos que te ama con todas sus fuerzas, que te ama con todo su ser, que el Señor ya te ha lavado y quiere lavar cada resquicio que queda en tu corazón para que lo laves a boca llena. Y esto, si no se nos repite mucho y muchas veces, como la gratuidad que se nos tiene que repetir tantas veces, si no, enseguida volvemos a nuestros pesimismos, a creernos que no valemos para nada, a recordar y a sacar toda nuestra historia, que parecemos el pupas, y a sacar todas nuestras tiritas, que no, vamos, por Dios, que todo eso ya está sanado. Y a veces, ¿por qué lo hacemos? Pues por llamar la atención del Señor, como los niños pequeños. En cuanto se hacen una pupa, tirita. Pues si no tiene nada, tirita. Y ya la madre, después de que le ha dado tanto la murga al hijo, ya coge un esparadrapo, coge una tirita, se la pone y el niño, todo orgulloso, va por la calle con su tirita y con el dedo para arriba. Pues no, pues sí. Y luego recuerda, es que yo también, cuando uno con la estupenda, anda, pues yo en aquella ocasión, pues yo en la mía, y parece que hacemos competencia a ver quién ha pasado más penas y más calamidades. Y nos olvidamos de lo más importante, que en cada calamidad está el Señor. En cada momento negativo está el Señor. Y por eso podemos estar todos orgullosos con nuestra tirita, con nuestra pena, pero hermano, hermana, vamos a quitarnos la tirita y vamos a decir, sí, pero mira que el dedo está sanado, que sí, que mi sentimiento de penitencia por el ser que se me ha muerto lo tengo, y a veces me acuerdo y me da nostalgia, que sí, pero también estoy alegre porque ya está resucitado en el Señor. Y hermanos, yo no quiero enrollarme porque si no al final me vais a echar y no quiero que me echéis. Y es más, el Señor Jesús, cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto otra vez de nuevo, se lo puso y le dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Pues precisamente porque el Señor lo ha hecho contigo y conmigo, esa sanación que ya ha hecho. De verdad, hermano, no es que la vaya a hacer. Ay, es que yo quiero pedirle al Señor que me quite. Que no, no le digas. Alábale y dale gracias, porque, hermanos, ¿cuántos años llevamos en renovación diciendo lo mismo? La mejor petición es una alabanza. Y hermanos, cuando empezamos a pedir demasiado en nuestras asambleas, malo. Malo. ¿Por qué? Porque empieza a bajar la alabanza, pum, 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 pum. Y lo único que toma cuerpo y fuerza son nuestras necesidades y no la gloria de Dios. La mejor petición es la alabanza y darle gracias a Dios, porque ya Él conoce nuestro corazón y nos lo ha concedido. Y por eso nuestra petición es abandonar al Señor. ¿Comprendéis lo que yo he hecho con vosotros? Pues precisamente porque el Señor lo ha hecho contigo y conmigo, porque ha llenado tu corazón y el mío de misericordia, de perdón, de salvación, de sanación, llámalo como quieras, de Dios, porque Dios está en tu corazón, tú, pero no por ti, sino porque el Dios está contigo, y desde el Dios que está contigo, tú eres capaz de perdonar a tu hermano esos 2 denarios y medio que te debe, ¿eh? Cuando a ti te ha perdonado, ni se sabe, lo que no está escrito, el cheque es en blanco. Tú eres capaz de amar al hermano que te ha ido hasta lo más profundo de tu ser, y tú eres capaz de reaccionar y de relacionarte con el otro desde el Señor y no desde ti, sabiendo que en ti convive la gracia de Dios y también tus pobrezas y las mías. Y no nos tenemos que avergonzar de nuestras pobrezas, porque ¿sabéis de qué nos sirven nuestros pecados y nuestras pobrezas? Nos sirve para no endiosarnos, para no volvernos prepotentes, para no crucificar de nuevo a Cristo y sacarle del centro de nuestra vida, y para sentir desde lo profundo del corazón que sin ti no soy nada, como canta Amaral. Sin ti no soy nada, Señor, ¿verdad? Como una gota de vino, sí, Señor, ¿eh? Y es más, gracias a mi pobreza, gracias a mi pecado, tú has sido, eres y serás siempre mi Dios. Fijaos qué pedagogía más curiosa la de Dios. Por eso decía el Santo Padre, es el logos pedagogos, ¿no? Que aquí algún especialista podría contarnos. Bueno, es el gran pedagogo que sabe conducir y construir desde tu experiencia y desde la mía, ¿qué? El reino de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos en el reino de Dios. ¿Y dónde está eso? En Jesucristo, que es el camino, la verdad, la vida, la eternidad, el alfa, la omega, el principio, el fin, como decimos cuando bendecimos el cielo y la noche de Pascua. Y por eso mismo, porque Dios, en Dios, mejor dicho, está todo, todos, y todo está en Dios, por eso mismo el Señor ha estado, está y estará grande con nosotros, y por eso mismo estamos alegres. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria!